Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hola amigos de COPE, aquí estamos un sábado más veraniego pasando calor. ¿Qué tal, Juan Orellana? ¿Cómo estás?
Pues aquí sobreviviendo al estío.
Los dos críticos de cine, el que le habla Jerónimo José Martín, Juan Orellana, y nuestro todólogo Cruz Delgado Sánchez.
Muy buenas, aquí.
¿Cómo estás?
Sudando la gota gorda.
Hoy tiene bastante protagonismo, por cierto. O sea,
bueno, un poquito, sí.
Vamos a tener un programa muy animado, porque después de comentar los estrenos de esta semana, vamos a tener aquí al propio Cruz, claro, que nos acompaña al principio, al coautor del libro que ha hecho con Cruz, Don Quijote a los Trotamúsicos, los dibujos animados de Cruz Delgado.
Jorge San Román,
es el coautor, pero vamos a tener también a tu propio padre.
Que es el auténtico protagonista del libro.
O sea, que va a estar muy animado porque además, aprovechando esta coyuntura, ya que tenemos en nuestro estudio a uno de los grandes animadores del cine español, y ya que la semana pasada discutimos sobre Del Revés, la película de la semana en taquilla, en lucha, esta semana también hay algo de animación entre los estrenos, vamos a dedicar nuestra última parte del programa a revisar las mejores películas de animación del primer semestre de 2015. O sea que vamos a tener un programa muy animado.
Me quedo hasta el final.
Entonces vamos a darle a los estrenos esta semana, que no son muchos, son menos que otras semanas. Hay de todo un poco. Hay mucho, digamos, destinado al gran público, pero bueno, con matices, ¿verdad? Y la primera es una película que era esperada porque era uno de los pocos superhéroes de la Marvel
que faltaba, ¿verdad? ¿No?
Que faltaba.
Sí, le faltaba.
Faltan más, pues tú que eres experto en cómics.
No soy un experto en
todos,
superhéroes,
vamos.
Marvel, pero sí quedan unos.
Guardado porque este es uno de los Vengadores.
Este
realmente
va a ser de los Vengadores,
sí,
este,
claro.
La recluta.
Nos
vamos.
Estamos refiriendo a Ant-Man, aunque vamos a introducirle.
Ant-Man, habría que decir que es el hombre hormiga.
Esto,
¿no?
Es el hombre hormiga.
Sin cesar, con Mr. X no se puede descansar. Yo fui el gran hombre obelisco que en las ferias os causaba sensación. Esta noche soy más pequeño que ayer.
No sé si a la Marvel le gustaría esta canción como banda sonora original de Ant-Man.
Pero bueno, es una buena ilustración,
sí, sí, sí.
¿No?
La orquesta Mondragón.
Una canción de los años 80, la Mondragón, el hombre pequeñito.
Claro.
Que queda muy bien, ¿no? Para un superhéroe que es pequeñito.
Para un hombre hormiga.
Esta, la letra no es de Luis Alberto de Cuenca, por cierto.
Luis Alberto de Cuenca hizo muchas, pero esta precisamente lo he mirado y no.
Porque le pegaba, o sea, porque sí, que le gusta mucho la cultura popular, ¿verdad? Y en concreto los tebeos y los cómics.
Esta precisamente no.
Curioso, ¿verdad? Pero bueno, está bien, ¿eh? Está muy bien,
¿no?
Para introducir.
Apruebo.
Esta película, que es el blockbuster de la semana, con un planteamiento singular que ahora veremos, que yo creo que le marca bastante en el tono que tiene. Ant-Man.
Esta es tu oportunidad de poder mirar a tu hija a los ojos. No se trata de salvar nuestro mundo, sino de salvar el suyo. Necesito que seas Ant-Man.
¿Ya es tarde para cambiar el nombre?
Bueno, ya vemos el golpe de humor que hay del protagonista. O sea, aquí yo creo que esta es la clave, ¿verdad? ¿No?
Sí, en esta última frase está un poco resumido el espíritu de la película.
Sí, o sea, que se ha contenido mucho, afortunadamente, creo yo, y no ha perdido el equilibrio la película, que recordemos que es una producción de la Walt Disney, dentro de este desarrollo, porque además lo tienen como muy planificado, bueno, sí, ¿verdad? No, del universo Marvel.
El universo cinemático Marvel, es como lo llaman ellos. Cinematográfico Marvel.
Y entonces, no sé si incluso esta es la última de la primera parte.
De la fase 2. No, ya hemos terminado la fase 2 y ya empieza la fase 3.
Veo que está muy interesado con
la fase 3 que va a haber.
Pues más de...
Nuevos superhéroes.
Más de...
Los Vengadores.
Más de Ant-Man, más de Capitán América, más de todo.
Porque Ant-Man, recordemos, es un Vengador que se lo habían guardado hasta ahora... y que era un proyecto que se ha dilatado mucho tiempo, que al final lo ha encabezado Paul Rudd, que es el protagonista, co-guionista y coproductor de la película, que es un actor que proviene del cine de comedia, claramente.
Sí, y el director igual, también viene de la comedia, Peyton Reed.
Pero para los que no hemos leído los cómics, contadnos de qué va el hombre hormiga.
Pues mira, es un ladrón que está en la cárcel y que en paralelo pues hay una serie de científicos que han tenido sus historias de me inventa una cosa y ahora me la quiere coger el ejército, y hay un desarrollo paralelo de una teoría física en la que tú concentras los átomos, hacer muy pequeñito a un ser humano, pero le tiene una fuerza brutal. Ese es el concepto de Ant-Man, ¿no? Entonces,
una especie de agujero negro.
Están los malos intentando desarrollarlo por su cuenta, y el bueno, que por cierto es Michael Douglas, pues acaba proponiéndole a este ladrón que sea él, a Ant-Man. Claro, el ejército que lleva Ant-Man es de hormigas, con lo cual, respecto al cine de superhéroes reciente, te plantea todos los, digamos, toda la iconografía que tuvo con películas como El increíble hombre menguante,
sí,
que claro, es
el referente más claro.
Más claro, ¿verdad? Sí. Y entonces,
o sea, que bueno, se hace pequeñito, pero...
Pero tiene una fuerza brutal.
Ese es su superpoder,
ese,
¿no?
Ese es su superpoder, además no le ver venir, entonces, claro, es muy rápido. Entonces, bueno, está bastante bien. Y lo que ha hecho Paul Rudd, claro, que procede de la factoría Patou, pues es meterle un montón de humor.
Pero sin pasarse. Sin convertirlo, o sea, tampoco en una cosa, una bufonada.
Esto es, que luego hablaremos la diferencia con la siguiente película. O sea, que ahí yo creo que él ha sido consciente que está jugando con un universo muy concreto para una productora como es la Disney, que está haciendo productos para todos los públicos. Y aunque efectivamente tiene dobles lecturas que te permiten que el público adulto esté también atento, pues a mí la verdad, bueno, es que me ha gustado
bastante.
Es que
si lo analizas, en el fondo lo que ha hecho es recuperar el espíritu de las primeras películas de superhéroes, por ejemplo los primeros Supermanes,
sí,
que iban así, con un poco de humor, y alejándose de esa, digamos, ese tono sombrío que han tenido los últimos, ¿no?
Sí.
Sobre todo
Batman,
gracias al señor Nolan,
al,
¿no?,
señor Nolan y su lado oscuro del claro, superhéroe. Bueno, entonces en ese sentido, sin dejar, porque tiene una pequeña trama melodramática, por ejemplo, los efectos visuales están muy bien, toda la secuencia de la acción está muy bien, él da el tipo totalmente, y luego el humor está muy bien, o sea, funciona muy bien y no pierde nunca el tono, o sea que es una buena propuesta.
O sea, es el blockbuster de la semana, sin duda.
Sin duda.
Y del verano, y uno de los del verano.
Sí,
yo creo,
probablemente. ¿Sabéis lo que me pasó a mí con Paul Rudd? Le entrevisté una vez.
Esa anécdota es buena.
Es buena la anécdota, porque cuando le dije que me llamaba Jerónimo, era una película que no, ni recuerdo cuál era, porque era una comedia petarda. Y me dijo, no me fastidies que te llamo Jerónimo, sí. Y dice, pues tengo un autógrafo del indio real, del indio Jerónimo, que me lo regaló mi padre. Y a él se lo dio uno de los canceleros del indio Jerónimo. Entonces, el tío estaba ilusionado de conocer a un Jerónimo real y se pasó toda la entrevista diciendo, qué pena que no me haya traído, me encantaría enseñarte la firma del indio Jerónimo real. Y digo, y yo, me encantaría verla. Un tipo que, mira, a mí me ha ganado con esta película, así como su anterior filmografía no me gustaba, es un tipo que puede hacerlo bastante bien en la actual situación de Hollywood, porque realmente ha sabido controlarse, ha llevado a su amigo, a Peyton Reed, que es el director, que es el que ha hecho Abajo el amor, Separados, Di que sí, en fin, comedietas estas.
Todas.
Pero está bastante bien. Incluso la trama melodramática con Evangeline Lilly funciona bastante
y
bien.
Y como siempre hay que esperarse a los títulos de crédito porque hay propina. Ah, sí.
Hay dos propinas.
Una nada más empezar los títulos y luego sí, ya al final del todo, para el que quede todavía allí comiéndose las últimas palomitas, habrá otra propina.
O sea que el friki tiene que aguantar allí estoicamente hasta el final si quiere enterarse qué va a pasar.
Aunque le echen los del cine, tiene que aguantar.
O sea, que está bastante bien. O sea, una buena película. Yo le he puesto un 7 aquí. Yo creo que es una de las buenas propuestas del verano y creo que va a hacer bastante taquilla, precisamente porque mantiene un equilibrio que no ha mantenido la siguiente película, que vamos a introducirla también
con un
a nuestro estilo, digamos,
sí,
¿no? A nuestro estilo, Pixels.
Hoy tengo la neura sideral y mi maquinivita está esperando en el bar. Programame una caña, Sebastián, que empieza la movida espacial.
Anchichornia de Segornia.
Cambia peso en duros y verás cómo esas latillas cibernéticas cascan.
van desintegrándose al compás, pis, pas, de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Poniendo se patala.
No me mates,
Tontón. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial, la, la, la. Estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano.
Tío, muy bien, esta está muy bien.
Una canción también muy ochentera, de principios de los 80, de un grupo que se llamaba Los Colegas.
Marcianitis total. Marcianitis total.
Claro, absolutamente contemporánea a la película.
Claro. Totalmente.
Totalmente, porque efectivamente Pixels hace referencia a aquellos viejos videojuegos arcade, los clásicos.
Como dicen en la película, cuando se jugaba en los salones de juegos y no en casa.
Y no en casa, uno solo, consigo mismo, ¿verdad? Esa es de las pocas reflexiones interesantes que tiene esta película, que se titula así, Pixels.
Unos alienígenas han enviado videojuegos reales para atacarnos.
¿Pac-Man es de los malos?
Vamos a morir todos.
Pac-Man no es malo, es mi hijo.
Qué pena esta peli, tío, porque el planteamiento está muy bien. O sea, parece ser que efectivamente alguien mandó una cinta de VHS en los años 80 al espacio y tal, y había varios videojuegos estos, incluidos Pac-Man, aquí se llamó el Comecocos,
y
¿no?
Y el Donkey Kong.
Y el Donkey Kong, que sale, tiene un protagonismo bastante importante en la película.
Ahora, lo más llamativo de la película es el presidente de los Estados Unidos que nos presentan.
Sí, Kevin James.
Que no sabe ni leer. Sí.
Es tremendo. Este es el problema. O sea, antes hemos visto un cómico, como es Paul Rudd, haciendo un género y adecuándose a las características del género, metiéndole mucha comedia. Aquí hay tres, que ya es un peligro. Adam Sandler, que ya de por sí es un peligro cualquier cosa en la que esté como guionista o como
bueno,
productor.
Es que aquí está de productor.
Claro, entonces ya está perdido.
Y también, ¿no?, está de coproductor el director de la película, Chris Columbus, Chris que Columbus tiene una trayectoria bastante importante del cine de fantasía, pero se impone el estilo Sandler antes que el estilo Columbus en la película, lamentablemente.
Claro, eso quizá porque frente a Chris Columbus, que recordemos, fue el director de Solo en Casa y de las dos primeras partes
de Harry Potter,
aquí no está solo Adam Sandler, está su amigote Kevin James, que es el que hace de presidente de Estados Unidos, y está también Josh Gad, que es otro de los de comedia petardas de los últimos años, ¿no?
Todos sobreactuados desde el minuto uno de película.
Desde el minuto uno, y luego todo...
Todo muy escatológico.
Todo mal hablado, todo palabrotas, va, para... pero esto aquí está estropeando el producto. Pues un producto destinado para todos los públicos.
Sí, pues digo que curiosamente, aunque están coproducidas al mismo nivel por las dos compañías de Sandler y Columbus, pero parece ser que Columbus se ha doblegado a los caprichos del señor Sandler, ¿no? Porque es una comedia de las tantas las que hace.
Sí.
No tan adulta,
no, pero, para otros pero, públicos, pero demasiado adulta para el público al que va destinado.
Le salva un poquito la espectacularidad del 3D, que está muy bien hecho, con esos muñecos digitales. Sí. Integrados en la realidad, pero realmente el guión y los diálogos es que son bastante infumables.
Sobre todo porque aquí está muy bien la secuencia de acción, además digitaliza y tal como hacía, como eran estos juegos. O sea, tienen momentos muy divertidos, hay todo un elemento de nostalgia, que ahora está jugando mucho el cine con la nostalgia de los años 80, que funciona bien.
Es que
bien,
ese es el público esta
pero,
película.
Pero el boca oreja, el boca oreja necesita que no haya un padre que te diga, oh, no está mal, pero es que joder, es muy mal hablado. Entonces, porque eso ya te limita mucho el boca oreja, el efecto de la película. Entonces yo creo que va a tener problemas, habrá que ver en las semanas que viene a ver cómo van funcionando en taquilla las dos.
Alan Sandler no suele funcionar demasiado bien aquí en España, sus películas nunca, se suelen nunca pegar.
Hay que decir que esto se basa en un cortometraje de Patrick Jean, que yo no he visto desde luego, y que bueno, la verdad es que tenía muchas posibilidades y de hecho tiene muchos momentos conseguidos, porque el planteamiento es original, los efectos visuales son novedosos dentro de un punto, porque hay muchos críticos que efectivamente, si estás de acuerdo tú, Cruz, tiene un cierto aire a la Lego película.
Sí,
y la Lego película era mucho más redonda de guión y de
porque aquí los, todo, los, ¿no?, los pixels, por lo menos en la versión en 3D, efectivamente recuerdan más a Lego. Por su volumen y tal, que a píxeles realmente, ¿no?
Y luego, ese punto de nostalgia también, el niño que está acostumbrado a unas consolas y a unos juegos súper sofisticados, pues claro, en Super Mario Bros, que sale un momento, y el... Claro. Y el pues es todo, bueno, pues
es
está
como
bien.
O sea, arqueología.
Es como arqueología, es curioso esto, ¿eh? Porque además hablan así, ¿no? Antiguamente y tal, que es como hace 30 años, los videojuegos eran y era todo...
Bueno, y no hemos hablado de, ¿cómo se llama esta mujer?
Michelle Monaghan.
Sí, Michelle Monaghan, que tampoco le pega mucho la película.
Nada, no, me está metida ahí un poco...
Ella es una actriz más bien elegante, y aquí está en plan humor gamberro, que no le va. La verdad es que yo creo que es una película fallida, a mí me ha decepcionado, y eso que tiene elementos enormemente interesantes, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es muy interesante comparar las dos, y me sorprende que la hayan estrenado a la vez, porque se hacen competencia mutuamente, sí. Es clarísimo, vamos.
Bueno, no lo sé, yo insisto que yo creo que la de Ant-Man es para jóvenes,
sí,
y esta es más para nostálgicos, es decir, para gente que ya
pero
tiene
para
30
adultos
años.
Viendo con el... bueno,
ya, no sé. Luego la irán a ver y no les gustará, pero el reclamo es un poco ese, ¿no? Un homenaje a los comecocos, a toda aquella generación.
Aquí necesitamos un clásico, con lo cual vamos a cambiar de sala y a tener un pequeño respiro musical.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek.
Bueno, da gusto escuchar siempre a Fred Astaire, ¿verdad? En este cheek to cheek. De la película Sombrero de Copa, que es homenajeado en el siguiente estreno que vamos a comentar, que a mí me parece una de las películas más interesantes esta semana, para que fuera del ámbito del blockbuster, quiero decir, nada, para público adulto, porque hacía tiempo no veíamos una película de Peter Bogdanovich, ¿verdad?
Llevaba muchos años en el Ligue Seco, como suele.
Prestigioso crítico de cine, autor de algunos de los libros clave de la historia del cine, y con algunas películas muy interesantes.
Tuvo su momento en los 70.
Claro,
80,
y aquí intenta rememorarlo.
Sí, sobre todo ¿Qué me pasa, doctor? Que fue su gran comedia.
Sí, pero no solo rememorarse a sí mismo, sino que yo creo que rememora todo un estilo de comedia.
De Screwball Comedy.
Exacto, de comedia clásica, de enredo.
Incluso con homenaje también a Woody Allen, ¿no? De todo esto hay un poco en esta película que se titula Leon Broadway.
¡Me han dado el papel!
¡Es genial! ¡Me alegro mucho por ti!
¡Por fin estás contento! ¡Siempre estás deprimido conmigo! ¿Por qué?
Ahora no puedo.
Hombre, fue una de esas cosas locas que te suceden en la vida.
Todo esto es muy confuso.
Fíjate la música también muy Woody Allenesca. Incluso con el planteamiento que tiene un cierto elemento común a Poderosa Afrodita y a otra película de Woody Allen, porque el detonante es una chica de compañía, ¿no? Que trabaja en un hotel de Broadway al que va un dramaturgo. La chica es Imogen Potts, que a mí me ha parecido que hace una interpretación buenísima.
Sí.
Buenísima, me ha sorprendido muchísimo.
La narradora de la película, en cierto modo, ¿no?
Y entonces el dramaturgo es Owen Wilson, casado, con dos hijos y tal, pero que, en fin, le va a la marcha con... Y entonces,
que Owen Wilson, si no me equivoco, hizo una con Woody Allen.
Sí. Claro, la de Midnight in Paris.
Midnight in Paris, a la cual se cita expresamente en la película. Sí. No sé en qué momento,
sí, hay un momento
pero hay un momento que se Midnight in Paris. Sí. No me acuerdo.
Algo ahí, sí.
Hay un momento en el que se le homenajea expresamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, el propio Owen Wilson se da cuenta de que esta chica quiere ser actriz. Él ha ido ahí a Nueva York para hacer un casting, ¿verdad? Y entonces aparece ya en el casting.
Bueno, hay que decir que él está casado.
Sí, con dos hijas.
Aparentemente es un buen padre de familia, pero siempre aprovecho estos viajes para conocer a una chica de compañía a la que luego
ayuda
económicamente para que salga adelante profesionalmente.
Eso es,
¿no?,
un poco singular, el mecenado ese que tiene, ¿no? Que va encontrándose,
claro,
por
entonces
ahí.
El enredo está que esta chica, que quiere ser actriz, pues entra en el casting de la obra de teatro que va a dirigir este.
Este, entonces ya estamos con
la
típica...
obra de teatro a la que se presenta su mujer, obviamente. Claro, y ya tenemos el enredo montado.
Totalmente. Bueno, nos falta un elemento...
Hay varios, sí, sí.
Que es un juez, por ejemplo, porque hay como media ciudad enamorada de esta chica, que yo creo que es la clave de Peter Bogdanovich. Y la clave de la Screwball Comedy y de las mejores comedias de Woody Allen. Y es conseguir que los personajes sean entrañables. O sea, a pesar de que sean unos impresentables, de que sean un poco caóticos todos, a mí por lo menos me cae genial el personaje de Imogen Potts. O sea, es una pobre chica, unos padres un poco abusones y tal, y que ya quiere abrirse, en fin.
Bueno, los padres más que abusones son un poco impresentables.
Sí, sí, no, bien, total. O sea, es todo un universo de estos en la que va disparando a diestro y siniestro Peter Bogdanovich. Un poquito en la línea de David Mamet también, sí. O sea, estos digamos que conocen muy bien la industria del cine, pues a veces disparan como balas.
Y luego el abuelo, hay un personaje que hace de un espía que parece sacado de la película Vive como quieras.
El reparto está todo lleno de actores que han trabajado en las películas, sí, de Peter Bogdanovich. Incluso hay, esto conviene avisarlo para estar pendiente, hay una secuencia en un restaurante y la camarera, que no habla ni nada, pasa por ahí, es Tatum O'Neill.
Nada menos, es verdad.
Es un cameo. O sea, no,
incluso si la madre de la chica es también famosa. Ya no me acuerdo.
Civil Schaeffer.
Claro. ¿Ves? O sea, es todo...
Sí. Entonces, es muy cinéfila la película.
Sí, mucho. Pero a la vez es divertida, en mi opinión.
Sí, yo pienso, me lo pasé muy bien.
Aunque está hablando de muchas cosas sórdidas, digamos, todos los personajes son de carne y hueso, son humanos. O sea, en cierto modo, cuando se pasa también en la comedia, como en ese personaje del anciano, te está recordando bastante a Misterioso Asesinato en Manhattan, de Woody Allen, que tiene
y luego,
ese tono, ¿no?
Otra que hace referencia del propio Botano es una que se llamaba Todos rieron, que está un poco olvidada, no sé si acordáis, con Audrey Hepburn, que también era muy coral, pues también la intenta un poco...
De hecho, hay otro homenaje a Audrey Hepburn, explícito en la película, incluso en esta música que estamos escuchando, ¿no? Desde luego, sus películas de referencia, Eso que me pasa, Doctor y Luna de Papel, que son suyas las dos, hay muchos elementos de estar. Yo le tengo un respeto enorme a Peter Bogdanovich y la verdad es que me he reído bastante. Me parece una buena película y de las mejores comedias de los últimos meses, ¿no? O sea que no es una mala propuesta para esta semana. Vamos a la siguiente con una canción bastante buena, que es una de las cosas buenas que tiene esta película, en mi opinión, fallida. Remember the Sun, una de las grandes canciones que están en esta película, como en casi todas las películas de Wim Wenders. Tiene muy buen material musical de apoyo, pero aquí me parece que es una película fallida. Ahora lo comentamos, se titula Todo saldrá bien.
Me atropellé a alguien.
Hay un capítulo en el que un hombre lleva a hombros a un niño. Soy yo.
Nadie había hecho tanto daño como me hiciste tú.
Si pudiera, haría cualquier cosa por cambiar lo que pasó.
A mí me ha parecido que tenía unos elementos espléndidos.
Todo saldrá bien menos la película, se llama.
Sí, es curioso porque es un guión de Bård Olav Johansen.
Ese es el problema, el guión.
Bueno, pero es curioso porque...
Que dirige muy bien Wenders.
Este guionista noruego hizo Nowhere Man, que tuvo muy buenas críticas por ahí fuera. Entonces se ve que Wenders se fijó en él y le planteó una historia a este, le gustó. Una historia ambientada en el profundo... Estados Unidos, en uno de estos estados nevados y allí pues...
Que no es Nevada.
Un escritor que lo interpreta James Franco en uno de sus papeles más dramáticos probablemente pues en, después de una discusión con su novia, pues es protagonista de un accidente que tiene consecuencias en él, en una mujer de, que vive allí, que es bastante religiosa. Ahí apunta de pronto un dilema entre el sentido del sufrimiento en el caso del escritor, que no es creyente, y en el caso de ella, que es religiosa, pero no lo desarrolla, ¿no? Y mientras está sonando la partitura Alexandre Desplat, que estamos escuchando, que es una partitura de estas existencial, como muchas de estas, y sorprendentemente este melodrama,
la partitura de Desplat de esta semana, ¿no?
De esta semana, sí,
de este mes,
todas las. Y entonces, sorprendentemente, este director, que en fin nos ha regalado películas como París, Texas, como Cielo sobre Berlín, como Tan lejos, tan cerca, que a mí me gusta muchísimo, pues
como
no
la
se
sal
sabe
de la tierra,
pues acaba perdiendo en ese mare magnum de sentimientos.
Por eso digo que es un tema más de guión.
Sí, es posible. Bueno, y luego hay una opción, sí, que está siendo muy discutida, que es rodar un melodrama de este estilo en 3D estereoscópico. Casi lo ha rodado. Desde luego la proyección que nos hicieron los críticos fue espeluznante, porque el cine tenía una máquina con poca potencia, entonces el 3D ya de por sí apaga la fotografía, que es una fotografía magnífica, eso me consta, de...
Y que además no le encuentras ningún...
De Benoit de Vie,
ninguna justificación para que esta película haya que verla con gafas.
Claro, y sobre todo es que te lo apaga, bueno, sí, no verlos...
Yo en mi caso las debo ver con gafas.
No, bueno, digo, los subtítulos...
Con gafas especiales. Con gafas,
o sea,
especiales.
Es una opción singular, porque mira que él le ha aplicado, por ejemplo, en el documental esta que hizo sobre la bailarina, que aplicó el 3D y era espectacularísimo, bueno, cómo te metías en Pina Bausch, ¿te acuerdas,
sí, sí,
no?
Sí.
Pues estaba muy bien, tenía...
Claro, pero ahí había una justificación, pero aquí no la
aquí
encontramos,
no la
por ningún lado.
Aquí estorba más bien, porque oscurece mucho la película.
Y
por
teniendo
lo
en cuenta
menos...
más que es una película bastante larga, pues llega un momento que estás, bueno, un poco cansado de soportar.
A mí
ahí
me ha dejado, porque además me gusta mucho Charlotte Gainsbourg, que es como el contrapunto del personaje de James Franco.
Ideal para películas
sí,
bueno, pero arrastradas.
Arrastradas como es esta, sí. Pero esta es que es demasiado arrastrada.
Es que, o sea, tienes la impresión como que se la ha prestado el, sí, el Lars este.
Sí, y sobre todo, no sabes dónde va, o sea, no sabes dónde va, o sea, teniendo elementos muy cercanos a los de las grandes películas escandinavas de los últimos años, la de Susanne Bier, las de Italiano para principiantes, o sea, tiene una serie de elementos melodramáticos que podrían haber hecho una gran película.
O sea, que el título no es un poco engañoso, ¿no? Porque sí, promete un happy end a la americana, que bueno, pues no vamos a decir nada, ¿no? Pero la película no es ese el tono que tiene. No,
pero la verdad es que es una película positiva, porque realmente hay un arco dramático en los personajes de mejora, de redención. O sea, en el fondo es una historia de redención a través del sufrimiento, que eso hemos visto en muy buenas películas en los últimos años. Pero esta, desde luego, no le ha quedado bien a Wim Wenders. Así que, qué lástima, lo sentimos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos aquí a continuación con ustedes repasando el resto de estrenos de esta semana en pantalla grande.